Continuamos con nuestra serie ¿Qué sigue? Y el estudio de hoy es titulado El engaño venidero. Y lo vamos a tomar del libro de Apocalipsis, capítulo 13, versos 11 al 18, entre otras escrituras. Sabemos con toda seguridad que un gobernador con autoridad internacional vendrá a la tierra. También sabemos que no vendrá solo, porque con ese gobernador también aparecerá un religioso engañador que engañará y ayudará a este dirigente global. En el estudio de hoy veremos el fin de los tiempos y la enseñanza de esa religión tan rápida en su crecimiento, que es Islam. Y veremos cómo interfiere con las predicciones de la Biblia acerca de qué sigue. ¿Cómo entendemos esta religión del Islam por todos los medios noticieros que ellos mismos han estado dejando escapar y nosotros debemos de poner atención y atrapar sus enseñanzas? Así pues, nuestro pastor Skip Ibdig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque diciendo: me alegro de verlos esta mañana. Buenos días. Así pues, abran sus Biblias al capítulo 13 de Apocalipsis para poder ver el estudio de hoy. Parte de este capítulo ya lo estudiamos en el estudio pasado, pero hoy continuaremos comenzando con el verso 11 de Apocalipsis 13 para contestar tantas preguntas que muchas gentes se preguntan. Oí de lo que sucedió en un aeropuerto en el departamento de las belices, bolsas y paqueterías. Descubrieron los que estaban separando todos aquellos belices de que encontraron una jaula con el perro muerto. Inmediatamente pensaron que este perrito se murió en el trayecto durante el viaje. Entonces comenzaron ellos a pensar qué hacer, qué haremos. Le llamaron al dueño del perrito diciéndole: perdone que su perrito no llegó, se fue a otro aeropuerto, pero lo localizaremos y se lo llevaremos hasta su casa. Lo que hicieron fueron y buscaron un perrito parecido, lo compraron, lo pusieron en la jaula y se lo llevaron a esta señora. Cuando la señora abrió la puerta y le presentaron la jaula con el perrito vivo, inmediatamente aquella mujer clamó diciendo: este no es mi perrito. Mi perrito estaba muerto, simplemente yo lo estaba regresando a nuestra ciudad para sepultarlo aquí en mi ciudad. Así que ellos inmediatamente se dieron cuenta que habían fallado y no la pudieron engañar. Es muy difícil poder engañar a una persona que conoce la verdad como nosotros. No vas a engañar al dueño de un perrito cuando él conoce su perro perfectamente, porque él o ella conoce su perro y se da cuenta cuando su perro no es el auténtico. Cuando venimos a Jesucristo, nosotros conocemos al verdadero Jesucristo y hemos oído que aparecerá un falso Cristo, porque Jesús mismo dijo: en los últimos días aparecerán muchos falsos Cristos y falsos Mesías van a surgir y engañarán a muchos. Hemos descubierto en nuestros estudios de las Escrituras, no solamente en Apocalipsis, sino también a través de toda la Biblia, que la Biblia predice y profetiza que vendrá un gobernador a nuestro planeta que va a ser un falso Mesías, un falso Cristo o un Cristo falso. Hace algunos años que durante la temporada navideña en la Florida, muchas gentes ponen sus nacimientos al frente de sus casas. A una pareja le robaron el niño Jesús de su nacimiento en Woolington, Florida, donde es una comunidad de gente rica. Y ellos ponen su nacimiento y el niño Jesús era tan caro que les costaba $1,800 para reemplazarlo. Así que eso sucedió el primer año, pero el segundo año sucedió lo mismo, que el niño fue robado del nacimiento. Pero al tercer año, los dueños de aquella casa decidieron poner en el niño Jesús una placa de GPS en caso que robasen aquel niño, y naturalmente pudieron encontrar la dirección donde estaba el niño Jesús, y una mujer de 18 años había robado el niño Jesús 3 años consecutivamente. Esto no solamente sucedió en Wellington, Florida, esto también sucedió en Eureka Springs, Arkansas. Aquí no era un niño Jesús tan caro, pero era un monito de plástico. Fue robado, de acuerdo, y con todo y el niño Jesús se robaron también el bloque de cemento y una cadena donde lo tenían amarrado con fin de que nadie se lo llevara. Se lo llevaron. Así que eso sucedió en Arkansas. Se lo robaron. Entonces esto nos dice que existe un síndrome que se llama el síndrome de robar al niño Jesús en la temporada navideña. Hemos leído en diferentes artículos que muchas personas durante la temporada navideña o están a contra de los nacimientos o simplemente quieren causar incomodidad a las personas y se roban el niño Jesús. Pero cada vez que alguien se roba ese niño Jesús, como quiera, lo reponen con alguna muñeca, algún mono de peluche, lo sustituyen a este niño Jesús. La Biblia nos dice de que vendrá un dirigente que va a tratar de sustituir al Mesías y tratar de engañar a todo el mundo, si le es posible. Entonces, fue Abraham Lincoln que dijo: podrás engañar a algunas gentes algunas veces, a otras veces engañarás a algunas gentes, pero nunca podrás engañar a todas las gentes todo el tiempo. El anticristo va a hacer una obra muy buena y va a engañar muchísima gente en derredor del mundo, como ya vimos en los estudios pasados. Aquí, sí, pues, descubrimos en el estudio pasado de que el plan principal del diablo es que en los últimos días va a levantar a 2 personajes reconocidos, a lo cual nosotros típicamente le llamamos anticristo y al otro le llaman el falso profeta. Estos 2 personajes serán instrumentos de engaño para el mundo. Quiero decirles, antes de continuar el resto del estudio del día de hoy, de que este sermón de hoy será un estudio controversial, como algunos otros también que hemos presentado, pero el estudio de hoy va a ser específicamente controversial porque el ambiente en que estamos viviendo y lo que ha sucedido en los noticieros en los últimos días, y que es un ambiente políticamente incorrecto. Lo que yo quiero explicar, viendo el capítulo 13 de Apocalipsis, presentaré 3 categorías de lo que sucederá en el futuro. Lo dividiré simplemente. El primer punto es lo que sabemos. Número 2, ¿qué se nos ha dicho en los noticieros? Punto número 3, ¿qué esperamos? Que es en el verso 8. Lo que sabemos es por lo que vemos en los noticieros y lo que se dice. Eso es lo que sabemos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, comenzando con el verso 11, que dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, matando a los moradores de la tierra que le hagan mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Hacía que todos pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Verso 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Eso es. Sin continuar viendo mucho más, podemos entender que alguien, el cual nosotros llamamos Anticristo, viene a nuestro planeta. Eso lo sabemos porque Jesús lo predijo, Daniel lo escribió, Juan, Pablo y Pablo, todos escribieron de que alguien llamado Anticristo vendrá. Así como escribió la primera de Juan 2:18, Juan escribe, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el Anticristo viene. En el estudio pasado pudimos entender y ver de que Juan, en el principio de este capítulo 13, de que del mal, de las aguas del mar surgía, y las aguas de los mares siempre es emblemático de naciones gentiles. También pudimos ver en el estudio pasado de que este tiene autoridad universal. Así que presentamos 6 descripciones del Anticristo. Su maldad, 1. 2. Su dominio mundial. 3. Maravillas. 4. Su dominio y su adoración. 5. Sus palabras. 6. Guerra. Pudimos ver en el estudio pasado que este Anticristo va a perseguir al pueblo de Dios, que vemos aquí en el Apocalipsis 13:7, y en el verso 10 dice que matará a espada. Así que también vimos en el capítulo 20 de Apocalipsis de que serán decapitados por su fe en Señor Jesucristo. Daniel capítulo 9 nos dice de que este gobernante mundial va a hacer un pacto por 7 años con la nación judía o con los judíos, acuerdo del templo y su tierra, y que va a continuar con ese contrato por un periodo de 7 años, un pacto de paz. Jesús le llamó a ese evento abominación. Jesús dijo en el capítulo 24 de Mateo que eso tomará lugar en Jerusalén, en el monte del templo, ya que Jesús dijo que todos los habitantes de Jerusalén, judíos, huyan a los montes cuando esto aparezca, porque este gobernador establecerá su sede en Jerusalén. Aún más, pensemos en 2 estudios antes donde entendimos que el Anticristo aparece como el primer jinete en Apocalipsis 6, verso 1, que viene conquistando y para conquistar. Entendimos que después de que este jinete del caballo blanco, está conquistando para conquistar y va al principio, va a establecer un periodo de paz, siguiendo por escarnios y devastaciones. Así que tratamos de identificarlo para no estar engañados. Eso es lo que sabemos con toda seguridad, de que el Anticristo no viene solo. Va a traer un compañero falso para engañar. Como vemos aquí en Apocalipsis 16:13, que se le llama falso profeta. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 13, capítulo 19, verso 20, y capítulo 20 y verso 10. Todo esto en Apocalipsis. Estos 3 pasajes hablan de la bestia y el falso profeta. Ese dragón, Satanás y la bestia y el falso profeta. Ahora pues ya vimos y notamos que esta segunda bestia que subía de la tierra, no como la primera bestia que salía de las aguas de los mares, esta bestia que subía de tierra. El término tierra casi siempre se refiere a tierra. Algunos comentaristas bíblicos han pensado que este falso profeta, que esta bestia que sube de la tierra es judío, porque cuando la Biblia habla de tierra casi siempre se refiere a la tierra santa, la tierra de Israel, la tierra prometida a Israel. Entonces el anticristo surge de la tierra, de entre los gentiles, lo que a veces en las escrituras es emblemático de naciones incrédulas. Como vimos en el estudio pasado que el falso profeta surge. Aún más, notemos el engaño del enemigo. Dice en el verso 11 que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Este siempre es una bestia humilde, diferente de la primera bestia que vimos que surgía de las aguas del mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Pero aquí dice que tenía dos cuernos como cordero, pero habla engaños. Habla como dragón. También podemos ver que esta bestia tiene coronas como la primera, no como la primera. La primera bestia tenía autoridad terrenal. Este trae autoridad espiritual para engañar a que todos crean en un sistema de adoración, en un sistema religioso, porque dice, ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Así que su plan principal será engañar con señales milagrosas, y su incentivo principal será echar a perder la economía, porque la economía va a llegar a un punto tan malo que millones, quizás billones de personas morirán de hambre por tantas cosas que van a suceder y principalmente escaseces. La gente va a estar dispuesta a hacer cualquier cosa, dispuestos a hacer cualquier cosa para poder alimentar a sus familias, sus niños, etcétera, etcétera. Entonces, el incentivo detrás de esta bestia será de que nadie pueda comprar ni vender, al menos que tengan una marca específica. Sabemos que esto va a suceder, ¿verdad? Será algo que, como ahorita muchas ciudades están pasando leyes de que todo el que tenga un perro tiene que poner un chip, un instrumento metálico para que si el perrito se extravía, poder encontrarlo con facilidad. Así será en esos días. Por muchos años, los comentaristas bíblicos, todos han pensado de que el imperio que surgirá al fin de los días será un imperio como el imperio romano avivado. Quizás esto va a suceder en las Europas o en las Europas, donde las 10 ciudades más poderosas de la Unión Europea van a controlar todo el negocio. Por muchos años hay gentes que esperan este dirigente que va a surgir de la Unión Europea, que es lo que es el Imperio Romano Antiguo. Vamos a pensar también que una dirección diferente puede ser, para verlo de forma diferente. Hemos hablado del Imperio Romano reavivado. Tenemos que descubrir que esta idea vino de la imagen metálica que nos explica el libro de Daniel del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Porque la imagen metálica tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, estómago, muslos de bronce y las dos piernas de hierro, indicando el Imperio Romano en las dos piernas de hierro. Porque de ahí saldría el Imperio Romano. Es como aquí habla de los 10 cuernos que vemos en el Apocalipsis. Entonces, podemos ver su parecido en estas dos explicaciones. Con todo y esto, así como las dos piernas de la estatua que vio el profeta Daniel se referían al Imperio Romano, ustedes saben que el Imperio Romano al principio se separó en el año 395 después de Cristo al oriente y al occidente. La parte del occidente se debilitó rápidamente, pero la parte que estaba al oriente tuvo autoridad como por un periodo de 1000 años, y su sede era Constantinopla, lo que en nuestros días es Estambul, Turquía. Eso es lo que sucedió. Pero algo más que quiero que entendamos aquí. Ya hablamos del Imperio Romano, Israel, etcétera, etcétera. Ahora, lo que mucha gente no ha llegado a entender es que un 60% del Imperio Romano en los días de Jesucristo, en los días del Nuevo Testamento, un 60% del Imperio Romano era terrenos y tierra que en nuestros días lo están ocupando los islámicos. Un 60% del Imperio Romano está ocupado y controlado por estos musulmanes. Entendamos por qué. Yo quiero que ustedes entiendan que lo que yo les voy a hablar es moda ni políticamente correcto. ¿Por qué? Porque lo que yo les voy a explicar de este punto en adelante no se debe ni se puede hablar en público, porque no es algo que la gente lo va a aceptar, ya sea el judismo, los judíos, el cristianismo. Entonces, muchos dicen, simplemente voy a poner un calcomanía en mi automóvil y continuaré tranquilo por la ciudad. Bueno, con todo y esto, lo que puede ser de moda no es siempre políticamente correcto. Pero nosotros entendemos que la Biblia nos está advirtiendo de lo que va a suceder y está sucediendo en nuestra historia, en nuestros propios ojos. Esto nos sugiere y tenemos que entender que hoy hay un enorme avivamiento islámico, como nunca antes se había visto. ¿Por qué? Tenemos que entender que este avivamiento en nuestro país estadounidense ha crecido, ha aumentado desde aquella fecha que le llamamos septiembre 11 de 2001, se han multiplicado hasta 4 veces. Después de esa fecha, 25,000 americanos anualmente se convierten al islamismo. Quizás más de 100,000 americanos por año se convierten a esa religión de los musulmanes. ¿Por qué? Porque los expertos creen que islámico pasará la cantidad de los cristianos en los próximos 20 años. De acuerdo a algunas fuentes informativas, dice que como la mitad de todos los recién nacidos serán de la religión islámica. Ahora, si tú observas los noticieros, como espero que pongas atención en los noticieros y los reportes, te darás cuenta de que te preguntas, ¿qué es esto de que se oye tanto acerca del islámico? ¿Qué es la idea acerca de este califato que se mienta tanto y tanto en los medios noticieros? Yo quiero que entiendas que ese califato de que hablamos, escúchenme con mucho cuidado lo que les voy a explicar de este punto en adelante, para que puedan también entender los medios noticieros y puedas ver y entender qué es el futuro que nos espera. Entonces, ya les hablé de lo que ya sabemos, por que el anticristo vendrá, y también entendimos de qué es lo que la escritura nos habla acerca de estos engañadores. Ahora vamos a hablar de lo que se nos ha dicho. Se nos ha dicho por los medios noticieros que esta religión que está creciendo tan rápida a nivel mundial llamada Islam, al fin de los días, al fin de los tiempos, ¿tú sabías que los islámicos tienen una escatología? ¿Qué es escatología? Escatología es el estudio de las cosas del fin, de las cosas venideras. Nosotros tenemos escatología también porque la tomamos de la Biblia y la Biblia nos dice lo que sucederá al principio. Los islámicos tienen su escatología porque la mayoría de los cristianos no sabemos mucho de los musulmanes y muy pocos cristianos saben algo o nada o bien poco cuando se trata de la escatología islámica, escatología de lo que ellos creen al fin. Sus últimos días, esta escatología se les ha estado escapando a los islámicos, a los musulmanes, y es donde nosotros sabemos que les escapa su inteligencia cuando han sucedido cosas como lo que sucedió en San Bernardino, California, en Bruselas y en muchas otras partes del planeta. De esta forma, este califato es una forma con que se comunica la organización de ISIS en la Gran Bretaña y en diferentes partes del mundo. Eso es como se les ha escapado, se les ha minado esa información y es como nosotros podemos entender lo que están pensando los musulmanes. Odian a los cristianos y nos tienen un número a nosotros los cristianos. Ellos, los musulmanes, se refieren a nosotros como las personas del libro, porque ellos dicen que nosotros creemos lo que nosotros llamamos Biblia, ellos lo llaman el libro. Con todo y esto, nuestros libros, nuestra Biblia, se pueden corromper si no los cuidamos, porque sabemos que judíos y cristianos han utilizado la Biblia y creemos que la Biblia es la única fuente de información para nosotros los creyentes en Dios. Los musulmanes tienen dos fuentes para entender esa autoridad. Tienen el Corán, que ellos afirman que son las palabras directamente de el profeta, y el segundo libro es el que le llaman Sunna. Ese libro Sunna son palabras que escribió el profeta Mohammed. Así que dentro del Corán y el Sunna, las palabras de su profeta, de ahí toman ellos su autoridad para dirigirse. De acuerdo a esta teología islámica, ellos ven que el fin de los días, que ellos esperan tres grandes señales para el fin del mundo. Estas tres señales vienen en forma de personas. Tres grandes señales. La primera señal, ellos le llaman el Mahdi. El Mahdi. Ese nombre Mahdi es lo que ellos quieren decir en su idioma original, Mesías. La palabra Mahdi quiere decir el guiado, el esperado Salvador, el Señor de las edades o el Imam número 12. ¿Qué va a ser este personaje llamado Mahdi? ¿Qué va a ser este personaje Mahdi? Te va a establecer una nueva orden mundial, un califato que va a ser civil, político y espiritual. Va a establecer una revolución mundial por todo el mundo, por todo el mundo. Ellos creen y no se conforman, sino controlan todo el mundo. Eso es lo que ellos esperan, dominar todo el mundo. Este Mahdi ofrecerá la religión islámica a judíos y a cristianos, y los que no lo acepten, lo matarán. De otra manera, se convertirán con ellos o morirán los que no los acepten. ¿Cómo lo hará este Mahdi? ¿Cómo lo va a hacer? Llamará un ejército que llevan bandera negra con una serie de guerras santas, y ellos llevarán estas banderas negras para conquistar Jerusalén, a punto de que todos los judíos se deben de humillar, y establecerán reglamentos y levantarán esa bandera negra en el monte del templo en Jerusalén. A esto ellos le llaman el monte del templo, el Aram Harashim. Aram Harashim establecerá sus sedes en Jerusalén. Esa bandera negra reemplazará las cruces de nosotros los cristianos. Pero es interesante el hecho de que no sabemos que el ISIS lleva bandera negra y que también el ejército de Irán se dirigen con banderas negras. Estas dos organizaciones surgen de la religión musulmán. Estas organizaciones tienen un símbolo y esperan que aparezca el Mahdi. Lo que es sorprendente, de acuerdo a sus creencias, el Mahdi hará un trato de paz con los judíos y el occidente a los que ellos nos llaman los romanos. Esto es maravilloso, porque este pacto de paz que hará este Mahdi será un periodo de 7 años. ¿Qué te dice a ti 7 años? Ellos dicen que cuando aparezca este Mahdi, hará un periodo de paz con los judíos, y a la mitad de este periodo de paz vendrá este Mahdi en un caballo blanco, como nosotros ya lo leímos en Apocalipsis capítulo 6, del jinete de caballo blanco, que viene conquistando y para conquistar. Para sumarizar, este Mahdi va a ser un personaje, un dirigente, que controlará todo el mundo, invadirá muchas naciones y hará un pacto de 7 años de paz con los judíos, conquistará Israel, masacrará a los judíos que no se humillen y establecerá el imán que vendrá en un caballo blanco. Y durante este pacto de 7 años de paz será amado por todos, será estimado por todos los habitantes de la tierra. ¿Te parece familiar? Nosotros ya entendemos quién es ese personaje de Apocalipsis 6. El segundo señal, después del Mahdi, ellos dicen que aparecerá Jesús. ¿Cómo? Los musulmanes creen en Jesús y también creen, como nosotros, en la segunda venida de Jesús, pero no como creemos los cristianos. Los musulmanes creen que Jesús regresará a la tierra, y ellos le llaman Isa al-Masri. Ellos dicen de que Jesús vendrá por segunda vez, pero como simple hombre, no vendrá como nosotros. Ellos dicen que Jesús no murió en la cruz, y si Jesús no murió en la cruz, no fue sepultado, y si no fue sepultado, no resucitó. Ellos dicen que como no murió, no hizo ninguna expiación por nuestros pecados, sino que Jesús descenderá del cielo y vendrá lado a lado con su profeta Alá, y que el Dios Alá enviará a Jesús a la tierra por segunda vez. ¿Por qué va a enviar a Jesús por segunda vez? Alá enviará a Jesús a la tierra por segunda vez para corregir toda la confusión de los cristianos, es lo que ellos creen. Jesús regresará, ellos dicen, como un musulmán radical. Jesús regresará como un musulmán radical. Y así ayudará al Mahdi a establecer la ley Shira, o Shaira, algo así. Por toda la tierra es lo que va a hacer Jesús, establecer, ayudar al imam a establecer la ley Sharia. Y va a derrumbar y quebrantar todas las cruces. ¿Por qué las cruces? De esta forma ellos hacen creer que Jesús no fue crucificado. Así que ellos dicen que Jesús descenderá con dos ángeles y va a descender, en sus propias palabras, para quebrantar cruces y despedazar cruces, y descenderá a una parte llamada Minerat, que es al oriente de Damasco, al tiempo de la oración de los musulmanes, y que Jesús va a el Mahdi le va a pedir a Jesús que dirija la oración, pero Jesús se va a oponer en respeto al Mahdi. Pero ellos no reconocen, como tú y yo, de que Jesús es Dios. Ellos creen y explican, les voy a dar el nombre. También Jesús matará al Dash-al, que es Dash-al, quien es su versión del anticristo. Así que Jesús, después de todo esto, se casará, tendrá hijos, luego morirá y será sepultado enseguida del profeta Mohammed. Así que durante todo esto, es lo que entienden los musulmanes, vemos su gran confusión. Porque en tercer lugar, la venida del Dashal, que ellos le llaman Dashal, él aprenderá a Jesús y al Mahdi en la tierra. Así que el nombre completo de este Dashal es Al-Masí, Al-Dayal, que quiere decir en su propio idioma el engañador, lo que quiere decir Al-Masí, Al-Dashal, el engañador. Así le llaman ellos engañador y no saben que están equivocados. Este Dashal dice que él va a decir que es Dios, él va a asegurar que es Dios y va a intentar detener al Mahdi, que es Jesús, para defender a los judíos, según ellos. Es muy fácil ver que el anticristo de la Biblia es el salvador del Islam y el falso profeta de la Biblia es Jesucristo del Islam. Y el Cristo que vendrá es el anticristo del Islam. Es fácil entender estos tres puntos. Por lo menos, esto te tiene que animar a continuar leyendo y creyendo la Biblia, si no por espiritualidad, sino por curiosidad. Así como Daniel en el capítulo 7 nos dice que este gobernador, este anticristo, intentará cambiar los tiempos y las leyes, o leyes y tiempos, lo profetizó el profeta Daniel desde el capítulo 7. Muchos documentos también nos hablan que cuando venga este Mahdi, controlará todas las constituciones humanas, incluyendo la economía mundial, y establecerá esta ley sharia a nivel mundial. También va a cambiar todos los calendarios de acuerdo a como lo explican los islámicos, donde su calendario comienza desde las peregrinaciones de Mohammed en el Medio Oriente. Así que de esa forma ellos intentarán cambiar los tiempos y las leyes. La primera categoría que vimos es lo que sabemos. La segunda categoría, lo que se nos ha dicho por los noticieros. Ahora vamos a continuar con el punto número 3, lo que esperamos. Lo que sabemos nos lleva al verso 8 de Apocalipsis 13. Vamos a leer. Verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Este verso implica y nos está diciendo que durante todo este tiempo va a haber gente que se va a oponer a ese anticristo. Se va a oponer a hacerle caso, aunque arriesguen su vida. Imagínate lo que viene. Esperamos, los cristianos esperamos a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, así como el plan del diablo para los últimos días, que aparecerá ese hombre de pecado. Dios desde el cielo ya nos envió al verdadero Salvador cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo de que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese fue el plan original de Dios desde el principio de la creación, como dice verso 8, de que el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Nosotros le llamamos a la Biblia el libro de la vida, ya sea que lo crean o no. ¿Tú sabes si tu nombre está escrito en el libro de la vida? Puedes asegurarte hoy mismo, sobre todas las cosas, de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Cuando vienes a ser cristiano, recibes al Señor Jesucristo. Si no eres un creyente en Cristo, hoy lo puedes hacer para que tu nombre quede escrito en el libro de la vida del Cordero. Y puedes vivir con esa hermosa seguridad de que el día que se te acabe esta vida, pasarás a la presencia de Dios. El día que este cuerpo carnal se muera, tu cuerpo espíritu vendrá a la presencia de Dios en el cielo. En segundo lugar, los musulmanes no tienen seguridad del cielo. ¿Sabías tú con toda seguridad que el día que tú mueras vas al cielo? Los musulmanes creen en un Dios que cree en abrogación. Ese Dios que ellos creen, dicen que ese Dios puede cambiar de un día a otro porque tiene autoridad. Pero nosotros los cristianos entendemos en un solo Dios verdadero que no cambia. Los musulmanes, la única esperanza que tienen de ir al cielo es que si ellos mueren como mártires, si mueren matando a los que no creen en su odiosa religión. Ese es lo único que ellos creen. La única forma que pueden ir al cielo es que mueran. Que este cuerpo carnal que tienen ahorita sea sacrificado. Pero con todo que esa religión islámica está creciendo a nivel tan rápido, tenemos que entender nosotros los cristianos de que en este mundo hay gentes que porque nacieron y aceptaron esa enseñanza musulmana, cuando oyen del Señor Jesucristo, aceptan al Señor Jesucristo y vienen a ser cristianos. Se nos ha dicho que en algunas partes del África, más de 6,667,000 por hora y 600,000 por día se convierten al Señor Jesucristo. Por lo menos 16,000 personas a diario se están convirtiendo cuando oyen del Señor Jesucristo. Así que gózate, anímate y continúa testificándoles si es que estás cerca de estos musulmanes. Preséntales al Señor Jesucristo. Yo cuando he ido al Medio Oriente he tenido la oportunidad de hablar con muchos de esos que se han convertido. Así que la fe vencerá el temor. Espero que tú crezcas en esa fe y que llegues a reconocer que esta gente musulmana, estos participantes de la religión islámica, no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es Satanás. Y tenemos que presentarles la verdad de Jesucristo para que acepten al Señor Jesucristo y sean como tú y yo. Juan nos dio una visión del cielo. Juan ve que hay gente de toda lengua, de todas tribus, de todas las naciones, en derredor del trono de Dios, alabando a Dios, de todas las naciones. Yo creo que está diciendo de todas las naciones. Es lo que quiere decir todas las naciones. Naciones árabes, naciones islámicas. De ahí vendrán muchos en el último día para adorar al Señor Jesucristo. Oí que hace algunos años, durante la temporada navideña, siguiendo con el tema de la temporada navideña, el niño Jesús que había en un nacimiento, enfrente de su casa de estas personas, yo he puesto natividades, muchos de ustedes lo han hecho también, y hasta le ponemos lucecitas. Pero en este nacimiento también este niño Jesús fue robado de la natividad. Así que el dueño lo anunció en el periódico de que si alguien sabe dónde está mi niño Jesús, por favor, regrésenmelo. ¡Qué afirmación tan clara! ¿Alguien sabe dónde está mi Jesús? Por favor, regrésenmelo. Esto describe, y te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿sabes dónde está tu Jesús o sabes dónde está mi Jesús? Regrésamelo. Yo creo que nosotros los cristianos en derredor del mundo conocemos y reconocemos a nuestro Jesús. Sabemos que nuestro Jesús vive en nosotros. vive a través de nosotros y que este Jesús vendrá en el futuro por segunda vez a la tierra. Así que asegúrate de que tú conoces el verdadero Jesús y que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Padre Santo, en conclusión de este estudio de hoy, te pedimos que nos des esa esperanza, esa seguridad, que nos podamos enfocar de la profecía, la revelación de tu Espíritu Santo, para poder entender lo que está sucediendo en derredor del mundo a favor de nuestro bienestar, al favor del plan de Dios, y que también reconocer que Satanás está activo y que, Padre, si hay personas que nos están escuchando y no han aceptado al Señor Jesucristo y no conocen al Señor Jesucristo, que lleguen a un momento de que acepten y reconozcan que sin duda saben que tengan una relación íntima contigo, Padre Santo. Y también ahora me dirijo a los que me están escuchando. Si tú me estás escuchando aquí en la capilla del templo en Albuquerque, o a lo mejor me estás escuchando a través de la televisión, la radio, la internet o algún otro medio noticiero, que simplemente estés de acuerdo a lo que Dios ha escrito en las Sagradas Escrituras y que puedas decir con tu propia boca que recibes y aceptas el pago de Dios por nuestros pecados. Si tú lo puedes hacer por fe, donde quiera que esté, di: Señor, yo admito que soy pecador, yo lo reconozco y me duele haber vivido esa vida pecaminosa. Señor, yo sé que Jesús murió por mí en la cruz y que Jesús resucitó de entre los muertos. Y así me separo de mi vida pecaminosa. Te pido que me ayudes a dejar mi pasado en el pasado. Tú me reconoces, tú me conoces. Permíteme aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Permíteme seguir a Jesús el resto de mi vida. Señor, ayúdame para lograrlo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea ponerse en comunicación con nosotros, tenemos un número telefónico libre, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si desea dirigirse a nosotros por correspondencia, pues dirija todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós.